Pasan 12 minutos de las 11 de la mañana. Nos acompaña Mauricio Ramuspe, nuestro compañero de espectador.com, quien es quien ha realizado buena parte de la producción periodística de los materiales que a partir de hoy, a las 6 de la tarde, cuando, 6 y media, perdón, hoy tenemos una edición corta de Índice 810, cuando el espectador comience o entre en régimen de transmisión especial, que irá hoy hasta eso de las 9 de la noche, que arranca mañana a las 8 de la mañana y sigue hasta las 8 de la noche, que el domingo arranca a las 8 de la mañana y continúa aproximadamente hasta la 1 de la tarde. Ese régimen de transmisión especial implica el trabajo de buena parte de los compañeros de la radio y fundamentalmente la producción periodística de un montón de contenidos pregrabados con ediciones especiales y demás que a partir de hoy de la tarde vamos a empezar a compartir. Todos esos contenidos especiales, más algunas semblanzas y demás, buena parte de la preproducción periodística que van a estar usando los compañeros que trabajan en el Centro Internacional de Prensa, la realizó Mauricio. Mucha de esta información tiene que ver con cosas que son como, a ver, piensen, como serias y formales, son las semblanzas y alguna idea de por dónde ir en algunas entrevistas con algunos presidentes quizás menos conocidos. Y otras tienen que ver con elementos cotidianos absolutamente.
Esperemos encontrarnos con presidentes primero.
Yo hoy de mañana me dijo con Mauricio, y decía, Mauricio, ¿qué hacemos con el esturión ahora que la reina no viene?
Claro, por ejemplo, que estaba previsto que la reina no come carne roja.
Recuerden que había como allí dos referentes dentro de las primeras damas que presentaban problemas en la alimentación o particularidades. Una era la reina, que no come carne y que iba a comer esturión. Y otra es la primera dama de Uruguay, que no come pescado. Por lo cual había que hacer intercambio de alguno de los.
Una combinación entre ambas sería lindo también, ¿no? ¿Qué le damos, no?
Oye, que cambia de plato. Estaba previsto.
Se hace una tirada de platos toda igual y se decepciona a aquellos que no.
Eso es tarea para los de protocolo.
Claro, para los protocolos y fundamentalmente para quien se encarga del servicio de catering, que tiene que prever, por ejemplo, en el caso de la cena en el Cabildo, se había previsto un plato caliente de verduras para la reina como plato central en vez del lomo, que es la propuesta para todo el resto. Y en el caso de Mario Silvera Delgado, el problema era la entrada, porque es pescado, y entonces en ese caso la entrada era de verduras para Mario Silvera.
¿Y ahora quién se come el esturión?
¿Eh? ¿Quién se come el esturión? No, todo el resto de todas las comidas que va a dar tiene caviar, o sea que igual se va a aprovechar.
Bien. No, cuando hablamos aquí por arriba, pero es caviar que produce Uruguay,
claro,
que
en el Río Negro.
El Río Negro, que se hace.
De Black River Sturgeon.
Que además exporta, difícil. Pero que es uno de los elementos que sí, se quería mostrar.
Se quería mostrar como producto.
En realidad es un público ávido de este tipo de.
Claro, ya acostumbrado a comerlo, está bueno que pruebe que se hace aquí también. Sí. Bueno, hablamos de algunas cifras de la cumbre, ¿vale? Para empezar a poner a la gente en órbita, digamos, las estimaciones respecto a los gastos abundan, son muchas, pero la más común, la que más se habla es 2.100.000 dólares de gastos en la organización de este evento.
Quedamos arriba de 100.000 dólares, entonces.
¿Eh?
Dicen que quedan 2 millones en el país después de la cumbre.
Claro. Sí, bueno, tenemos un rojo ahí. Hay que empezar.
Vamos a hablar. Hay muchas cosas que quedan y puede llegar a ser algo interesante para trabajar periodísticamente la semana que viene, porque hay muchas de las cosas que se usan en la cumbre que llegan prestadas y vuelven. Estoy pensando en el radar ese raro, porque vieron que los radares son como curvos y este es plano. Bueno, como el radar que nos prestó España.
Nuevo.
Nos prestó a cuenta de uno que viene después de definitivo.
Claro,
¿no?
Sí, que nos prestó España. Pero hay parte de. Después hay sí equipamientos de seguridad que se compraron especialmente para la cumbre.
Motos que, por ejemplo, le queda a la policía.
Las motos.
Exacto, la vi en la televisión, son espectaculares. ¿Será que ahora llegan? Que tienen el mejor equipamiento.
De equipamiento que tiene que ver con el área de comunicaciones y demás, que hubo por allí donaciones de algunos.
Claro, una tercera parte de eso que decíamos, de esos 2.100.000 dólares que más o menos se estima que serán los gastos, se financió con la Secretaría General Iberoamericana y el Estado, y aportes de esta Secretaría y del Estado Mexicano. Por ejemplo, el Ministerio del Interior invirtió 700.000 dólares en equipamiento de seguridad. Va a haber 4.000 efectivos entre policías, también funcionarios civiles y militares que van a estar trabajando en el entorno de la cumbre. El radar que comentaba Gonzalo se está en incorporación. Además, bueno, 30 aeronaves trabajarán, 3 helicópteros, 5 buques, 70 vehículos de patrullaje, 40 motos, estas motos que ustedes comentaban, 50 caballos, 20 perros adiestrados, y además habrá 3 autos oficiales blindados, el auto del Rey de España, que desplazará al Rey de España, el que desplazará a Hugo Chávez, y también el que desplazará a quien presida la delegación cubana, que en este caso es el vicepresidente Laje. Está, y además está previsto también un operativo de la Armada para digamos, no permitir el ingreso a 30 kilómetros de la costa frente a Montevideo.
Me quedaba pensando en los helicópteros que dan vueltas.
Sí, que suenan.
Sí. Sentir sonar los helicópteros hasta tarde de noche.
El alcance que tiene el radar este que está instalado, tiene un alcance de 470 kilómetros de radio.
Sí, es importante, ¿no? Sí. Y aparte demuestra la carencia que teníamos antes, porque no estaba cubierto todo ese...
Del río Negro para arriba, no.
Yo me quedo con los helicópteros. Los helicópteros. El rey de España y los helicópteros.
Está bien. Y una que se ha preparado mucho es Montevideo.
El rey de España porque vino Santiago. Ya está acá.
Que no es la primera vez.
Vino solo, además.
Es la tercera, ¿no? Creo.
La primera vino en dictadura.
Tercera en visita oficial, creo.
Claro, la primera es en dictadura. Después viene la asunción de Sanguinetti, primer gobierno, y creo que es la tercera en visita oficial.
¿Cómo será la vida del rey sin la reina? ¿Saldrá de noche, por ejemplo, aprovechando? Te pregunto.
El rey sin la reina, digo, hace cosas como por ejemplo navegar, que es una pasión familiar, digo, de hecho fue olímpico en Barcelona eso, claro. y ese es el problema que mayor le causaba el rey a la seguridad y a la reina, y es que le encanta andar en moto. Entonces cuando la familia va a Mallorca, si no me equivoco, es el lugar de veraneo, el rey se le escapaba la seguridad para poder andar en moto tranquilo por...
Bueno,
por
capaz que el ministro Díaz le puede prestar una de estas nuevas que trajo para que quite el vicio, ¿no? Pero bueno, venir con la Rambla, Juan Carlos. Durante los días previos a la cumbre, lo que vimos la mayoría de los montevideanos, digamos, fue mucho trabajo en la Ciudad Vieja. Cuadrillas de la Intendencia estaban, de obreros municipales, ponían a punto esa zona que es la que va a albergar principalmente las actividades. Y ahora Rodríguez, directora de acondicionamiento urbano de la Intendencia, nos explicó cómo se encaró estas obras que implicaron una inversión para la Intendencia de $500.000.
Montevideo en estos días va a ser la vidriera de todo el Uruguay, y entonces nos jugamos una gran parada con esto. Los visitantes no van a ver mucho porque van a estar muy reunidos, pero vienen al país casi 2.000 periodistas que van a cubrir todas las actividades y recorrerán la ciudad y sacarán fotos y filmarán, e incluso supongo yo que entrevistarán también a las personas. Por lo tanto, está bueno que vean cómo somos los uruguayos, cómo es el Uruguay, cómo es Montevideo, capital del Uruguay, ¿verdad?
Bueno, y hubo varias obras en Montevideo, varias refacciones. Por ejemplo, en el Cabildo, donde se va a realizar una cena para los presidentes y además se tomará esa clásica foto familiar que se llama entre todos los mandatarios, significó una inversión de $80.000 aproximadamente. Las reparaciones en el Museo Blanes, donde se van a reunir las primeras damas, costaron $100.000. La inversión más importante de la Intendencia estuvo en Vialidad, allí gastó $300.000. Las obras se centraron en la Rambla y las calles de Ciudad Vieja, y acá, claro, el requerimiento era fundamentalmente la velocidad a la que se necesitan desplazar los presidentes, los coches que los trasladan.
Eso es bueno porque queda, Mauri, ¿no?
Queda, claro. Es lo que decía Diana Rodríguez, que son todas obras que quedan en la ciudad, que estaba previsto hacerlas, pero claro, se adelantaron un poco a propósito de la cumbre, por la cumbre.
Sí. Está bueno porque tenemos iluminación a estrenar y iluminación que se va a quedar a partir de la cumbre.
Claro, Eva, como ahora no estamos en un periodo de restricción, la Intendencia aprovechó también para hacer nueva iluminación en 14 monumentos típicos de Montevideo.
¿Cuáles?
Por ejemplo, está el Gaucho, está el Obelisco, está el Mausoleo de la Plaza Artigas y también, por supuesto, el Monumento Artigas y el Palacio Salvo, entre otros monumentos que la Intendencia dispuso una iluminación especial y más intensa de la que tenían, a propósito de que ya no hay restricciones energéticas, no esto había cambiado con las restricciones. Pero además la Plaza Independencia, la zona del Radisson, allí donde están los presidentes, va a tener una iluminación exclusivamente por los dos días que dure la cumbre, una iluminación artística dispuesta por Presidencia, en este caso es para por presidente.
Recordemos que después del Teatro Solís, esta noche cuando se inaugure en la sesión, van a ir luego hasta el Palacio Esteves, donde, o el Edificio Independencia, como se le llama habitualmente, donde se ofrece una cena para 40 personas
para Kofi Annan,
a Kofi Annan. Entonces ese tramo es probable que se haga caminando. Y se prevé que, bueno, que las autoridades, no sé si todas, pero que muchas de las autoridades se desplacen por ese lugar.
Ahí va a ver el Palacio de Justicia, que es igual que lo ve siempre que viene, ¿no?
No cambia. Artigas tampoco en la plaza, por suerte.
Por suerte.
Por lo menos ahora Solís
en ese caso, por suerte.
El Solís, además, se tiene instalado, ¿vieron cómo es la entrada? La entrada es a través de un espacio toldado y techado cuyas paredes son de vidrio antibalas.
Está bien.
Temas de seguridad.
Pausa.
Bueno, ya venimos. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe, estas aproximaciones de Mauricio Ramos a cosas que tienen que ver con la cumbre.
Sí, hay un tema que creo que a la gente le interesa muchísimo, que es qué comen los mandatarios, cómo son las cenas, cómo
¿quién
son los
cocina,
cócteles,
por ejemplo? ¿Quién, y eso, entre otras cosas, le da trabajo a
muchísima gente, sí, sin duda. No sé, cifras, en cada una de las cenas trabaja desde 70 a 100 personas en servicio, cocina, ese tipo de cosas. Los servicios gastronómicos para los distintos agasajos fueron seleccionados mediante licitación, y esto se hace en base a una lista que ya tiene la dirección de protocolo de distintos proveedores, ¿verdad?
De Cancillería.
Exacto, dirección de protocolo de Cancillería. Así fue que el lunes 30, Elena Tejera recibió la confirmación que debería organizar el cóctel para 700 personas del viernes por la noche, un cóctel que se realiza en el edificio Mercosur.
Es un cóctel, digamos, para 700 personas que se van a organizar en la sede del Mercosur. Se basa todo en bocados de pasar para que sea práctico, para que el comensal se sienta sumamente cómodo. Son bocados fríos, son bocados calientes y petit fours. Lo que más se pidió es que trabajáramos con productos nacionales, que no fueran productos importados. Se va a respetar absolutamente ese pedido.
Ahora, aquí, disculpen, ¿no?, la ignorancia, pero petit fours, que son algo chiquito, pero
masitas,
chico,
masitas pequeñas.
Bien. No, yo porque no, me sacaba de quiso de moño y me matás, Mauricio, entonces me preguntó.
No, bueno, petit fours lo dijo Elena, no yo.
Claro, yo me pregunto a vos, capaz que vos le hiciste a ella en la interna la misma pregunta.
No, busqué en Google.
A mí era otra opción.
Ahí está. Bueno, austeridad y comidas en base a productos nacionales, como decía Elena Tejera, fueron los dos requerimientos principales que hizo Cancillería. Así, por ejemplo, en el caso de este cóctel, los invitados podrán degustar ñandú, caviar producido en el Río Negro, que era lo que hablábamos hoy, y arándanos del litoral. Esto está bueno porque caviar y arándanos son dos cosas que uno no piensa, de Uruguay, obviamente, como producto típico,
pero
que se está tratando de promocionar la producción local de estos productos que son exóticos, ¿no?
También.
Y bueno, todo esto obviamente estará regado con vino nacional. En el momento que hablé con Elena Tejera todavía no tenía definido cuáles eran esos vinos.
Bien.
Podemos hablar de la otra cena que también es muy importante, la cena en el Cabildo, esta que tendrá lugar el sábado de noche, y es la que va a reunir justamente a todos los mandatarios con sus esposas, es decir, allí van a estar todos. El servicio de esta cena está a cargo de Eduardo Iturralde, de la empresa Pellegrín. El cocinero melense, así le gusta que lo llamen, que destaque su origen melense, tuvo que elaborar dos menúes. Uno para los 150 invitados de la cena central, es decir, los mandatarios, sus mujeres y los distintos otros funcionarios de primer orden, y otro para el personal que estará trabajando en todo para que todo salga bien. Son otras 150 personas que van a cenar en otro lugar.
100 personas en total.
Es decir, que son 300 personas. Igual los menús son distintos. Los reyes, presidentes y vicepresidentes que participen comerán una entrada de atún fresco con vinagreta de palta y remolacha marinada. Luego se despacharán con un plato principal compuesto por un corazón de lomito de novillo con legumbres y setas, es decir, hongos, en su jugo, y además un licoroso de tanat. Una
me
salsa
gustó,
¿no?, a base de tanato, me gustó también.
No, yo aquí no comería nada. Sería porque la reina había que
estar comiendo carne.
La carne,
¿sí? Carne, lomo con lomo.
Corazón de lomito de novillo.
Es la parte más rica de lomo.
Entrada con atún fresco con vinagreta de palta, bueno, y remolacha marinada.
Tampoco comen por el atún. Yo tampoco, el atún me impresiona un poco.
A mí me haces una bleza con fritas.
Me aseguro que la cocina de Iturralde nos gusta a todos, ¿eh?
Claro. No, Iturralde es un fenómeno, pero que a mí me hago una bleza con frita.
Bueno, sigamos, a ver.
Seguimos. Tras este plato habrá una degustación de quesos uruguayos con pan casero de higos y nueces.
Muy bien.
Si aún tienen espacio, los presidentes podrán saborear una lágrima de espuma de pan de especias con frambuesas y bizcocho crocante. Como es de estilo también, claro, habrá café, té con masitas y trufas, los petit fours que decía Santiago. En todo momento las uvas uruguayas irán presentes con vinos como un espumoso natural de Pisorno, un Guañé 2006 de Juanicó, un Tanat Amat 2002 de Bodegas Carrao, un Tanat Viña Barrancal 2002 de Pisano, y también habrá grapa de Tanat Irurtia.
Muy bien.
Si sumamos y pasamos rayas, según distintos cálculos, esto fue hecho medio así entre nosotros, una cena de este porte en un restaurante de lujo rondaría los 1000 pesos por persona. Sí. ¿está bien? Sí. Había dos excepciones previstas, hoy hablábamos al principio de esta charla. Una era para la reina de España, que no viene, faltó por gripe. Ella no come carnes rojas, entonces se había pensado en un plato de verduras caliente para ella como plato principal. Y en la otra excepción era María Auxiliadora Delgado de Vázquez, que no come pescado, y entonces la entrada en su caso sería vegetariana.
¿Sabes lo que habría sido llamar a todos a ver las excepciones?
Bueno, esa es una de las tareas que
tarea,
protocolo. Claro,
porque 50 personas,
¿no? No solo prevé ese tipo de cosas que a veces uno no las tiene, las debería. Cuando uno recibe a alguien en su casa, tiene en cuenta los gustos, claro, ¿verdad? Pero a eso se suma todo lo que es el tipo de encuentros que tienen. Muchas veces se suma el tema del vestuario, que quizás parezca algo menor, pero no lo es. Pero bueno, a ver, sigamos. No, hablaste con el chef.
Ahí va, el responsable de este servicio, que es Iturralde, y él nos habló de las cosas que tuvo en cuenta para planificar este trabajo.
Nos pidieron de Cancillería y la dirección de protocolo, nos pidieron un menú a la altura del evento, pero utilizando productos simples y no demasiado onorosos, ¿no? O sea, no se trata de tirar la casa por la ventana, nos pidieron austeridad. Yo te tengo que aclarar que vivimos en un país de pobre y no podemos estar haciendo ostentación con esta gente que viene del exterior y que están acostumbrados al nivel del primer mundo. O sea, no vamos a competir con los menús que se sirven en los países del primer mundo. Hacer algo simple, algo de muy buena calidad con productos nacionales.
No, estaba bueno ver cuando hablábamos recién de tener en cuenta todas esas características que pueden tener cada una de las personalidades, si es vegetariano, no come pescado, qué sé yo. Es muy fácil saberlo con la reina Sofía, por ejemplo, que se sabe que es vegetariana, pero imagínense todas las primeras damas, claro, funcionarios,
la
que...
esposa del presidente de Costa Rica,
claro, por ejemplo, no viene.
Este es de los que vienen.
Faltan tanto que
está reunido con Vázquez en este momento.
Sí, por eso dije eso.
Les quería contar dónde está Lula, porque algunos oyentes hoy temprano escuché que estaban preocupados. No, a ver, Lula se tomó un descanso y saben dónde está, lo publica hoy 0 Hora en su edición principal. Dice que junto a la primera dama, que se llama Marisa Leticia, están tomando sol en una playa que se llama Inemá, en un área privada de Mariña, a 40 kilómetros del centro de Salvador de Bahía.
No, muy bien, viene, no venir en realidad. No, yo también.
Sí, no, es un buen lugar para
ayer ir. Lo hablábamos con Gonzalo lo fustigaba y yo decía, tiene razón, está cansado. Tipo. Gonzalo no paraba de darle palo a Lula.
Hablando de cosas que tienen que ver con la gastronomía, Federico Dalmau recién averiguó un dato interesante, que para la gente que trabaja en seguridad, obviamente hay que llevarle la alimentación donde ellos están. Esa licitación la ganó la gente del Emporio de los Sándwiches, son 2.000 bandejas de alimentación por cada uno de los días. A lo largo de 4 días, 8.000 bandejas.
Y el servicio para la parte del centro de prensa también.
También, ¿no? Aparece. Hacemos una pausa, ya venimos. Antes de la pausa, ¿no? Un dato, sí. Por el 1711-0810, Yalta, que es un oyente, dice que no solamente Turralde es melense, sino que Yera Rodríguez, que también aparecía en este informe de Mauricio, también es melense. Son 38 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Mauricio Ramos, pues sobre algunos aspectos que pueden llamar la atención.
Pastillitas de la cumbre.
Los petit fours.
Los petit fours de la cumbre, está bien.
Está bien.
Una cosa importante que hubo que organizar y que no estaba es el operativo sanitario, ¿no? Digamos, la demanda de 22 mandatarios, ministros, bueno, ahora no sabemos muy bien cómo llamarlos, pero porque...
Jefe
de Estado, porque faltaron tantos presidentes, pero bueno, demanda mucho operativo de seguridad, y una parte importante de la seguridad es el operativo sanitario. En este caso van a ser 28 ambulancias con más de 70 servicios asignados, 4 sanatorios, 2 helicópteros, 100 profesionales de la salud y 35 equipos de reanimación cardiopulmonar. El operativo sanitario que se desplegará en Montevideo durante la cumbre será el más grande, obviamente, de la historia en Uruguay. Todas las emergencias médicas privadas de la capital y una de Canelones, la Fuerza Aérea, Salud Pública y otras instituciones colaboraron honorariamente para que Uruguay cumpla con los requerimientos de un evento de este porte. Eso nos contó Mario Celarayán, fue el responsable de la coordinación en esta área.
Y como no hay un sistema de seguridad sanitario en Uruguay, como hay en todos los países, pensaron en mí para que yo pudiera nuclear todo este aspecto, porque no hay sistema y permanente de esto, como existe en otro lado, ¿no? Obviamente que Cancillería carecía de eso, ni médico, Salud Pública no estaba en condiciones de afrontar ella sola este sistema, y bueno, el sistema privado es un crisol de empresas que están muy bien formadas, pero tampoco ninguna lidera como para ocuparse de esto.
El doctor Seragayán realizó una coordinación entre todas las empresas de emergencia médica de Montevideo, y como les decía, también fue necesario sumar una otra empresa de Canelones. Entonces son 28 ambulancias, 4 policlínicas funcionando en los edificios sedes de las Cumbres, policlínicas que están equipadas para atender desde un resfrío hasta un paro cardíaco.
Claro.
4 sanatorios integran el dispositivo, son la Asociación Española, el Hospital Británico, el Militar y el Policial, 2 privados y 2 públicos. 2 helicópteros de la Fuerza Aérea, 35 equipos de reanimación cardiopulmonar y 100 personas participarán de este operativo sanitario, entre ellas 42 médicos. O sea, es bastante importante el despliegue, ¿no? Mario Seragayán dijo que con este operativo se cumple con todos los requerimientos de las distintas delegaciones.
Pero mira que te puedo decir, Blanc, que en general en seguridad cumplimos, yo que sé, el 90% de las exigencias internacionales. La sanidad es 100%. Hay dos cositas que siempre digo que no pude cumplirles a eso, a todos en general, sobre todo la de España, que fue el que me pidió dos cosas y fue la única cosa que no pude dar. Primero, los sanatorios tuvieran una entrada de emergencia privada. Sí, sí, mira, acá no existe, acá el portero, el presidente andan todos por la misma emergencia. No hay entradas independientes, ¿no? Reservadas. Acá en Uruguay, no. Todo el mundo entra por la misma. Y después me pidieron una cama suficientemente larga en CTI ante la posibilidad de que el rey de España tuviera que estar internado en CTI, porque es muy alto. Y digo, mira, acá no. Las camas también son todas de la misma medida. Y pues, si por desgracia el rey de España va a CTI, entrará en la cama de todo el mundo.
Es las cosas que piensan, ¿no?
Sí.
Es increíble, ¿no?
Tiene que estar en todo.
Sí, ¿no está previsto?
Para eso se les paga.
No, pero si no está previsto, estamos en problemas todos.
Claro, claro.
Esperemos que no pase nada.
No, bueno, igualmente, obviamente.
Es mucha gente, ¿no?
Sí.
Es mucha gente la que se mueve en el entorno de todo esto, todos lo sabemos. Siempre algo pasa, por lo tanto está bueno que esté previsto.
Sí, Seragayán me decía que en realidad son todos operativos que se despliegan, obviamente, pensando en no usarlos.
Exacto.
Y que generalmente se terminan usando por algún mareo, producto de la temperatura
o
del cansancio, pero no en la magnitud, por suerte, que están preparados para cubrir. Pero volvamos a los agasajos, que la parte un poquito más divertida.
Porque los almuerzos transcurren todos dentro del Radisson. Por eso estamos hablando siempre de la noche.
Exacto.
Desde donde tienen una vista de Montevideo envidiable, la verdad. Es que van a poder tomar conciencia de lo que es esta ciudad.
De seguridad. Porque qué raro no les lleven a la Torre de las Telecomunicaciones también a ver la vista.
Y, bueno, es bastante parecido.
Tema de seguridad.
Sí, que todo transcurra en el mismo edificio. Exacto. Sin tanto desplazamiento.
Pero desde allí van a poder ver, por lo pronto, cómo esta ciudad mira el Río de la Plata, ¿no? Porque en esas comitivas tan rápidas que hacen, yo no sé cuánto logran ver de la ciudad que visitan.
Sí, ojalá tengan tiempo de mirarla, porque es muy linda y sobre todo...
Una de las cosas que vimos hoy con Gonzalo, y esto está bueno que los oyentes lo sepan, es que en el centro de prensa hay material de difusión nueva sobre los atractivos turísticos que tiene Montevideo.
Además de tours, en los cuales uno puede anotarse, obviamente están hechos para la prensa extranjera.
Exacto, los periodistas pueden visitar la ciudad fuera, digamos, de la agenda que tienen de trabajo y conocer alguno de los lugares tradicionales que tenemos...
Sí.
En nuestro país, pero nos gustaron muchísimo los folletos, los tiene Fiorella, pero mañana quizás en algún momento de la transmisión se los mencionemos.
Está bien. Volvamos a la cena esta del Cabildo. Te habíamos comentado que tiene carne, mucha carne, muchos vinos uruguayos, y los mandatarios, luego de toda esa comida, tendrán otra muestra típicamente nacional. Sobre las 22:30, el 2x4 va a decir presente con 3 parejas de Joven Tango y el trío de La Puente. El del Coirolo, que es el coordinador de Joven Tango, fue uno de los encargados de organizar este pequeño agasajo musical.
Nos pidieron tango uruguayo al piso, de autores uruguayos, y bueno, además va a ser con orquesta en vivo. Ahí va a ser en principio con CD, pero ahora va a ser con orquesta en vivo. En primera instancia el espectáculo se va a unos 8 minutos máxima. Si existe la posibilidad de que alguna de las autoridades presidenciales, de los que nos visitan, se avengan de repente a dar algún paso de baile con su señora o con alguna bailarinas que están ahí, con mucho gusto se va a tocar un tema más y se lo va a sacar a bailar a aquellos que desean hacerlo.
Quiero fotos.
No, yo lo que digo es que se ve una muestra de cortesía importante que María Auxiliadora Delgado, al no estar la reina, saca a bailar al rey, ¿no?
Y el tema es si parece el rey que sabe bailar tango.
Pero sería, creo que sería una muestra de cortesía.
Y
interesante,
si
no creo que
ahora sabe bailar tango.
Debe saber, no creo que Tabaré se enoje ante esa situación, ¿no?
Se mueve celoso.
Todo se puede. La diferencia de altura, claro.
Kirchner sabe. La diferencia de altura puede ser.
Yo he visto bailar tango a Kirchner por ahí, ¿eh? Es alto,
pero
también.
Pero Kirchner tendrá ganas de bailar en Montevideo.
Puede bailar con María Auxiliadora también.
Bueno, pero de repente la esposa.
O con el propio Tabaré.
Capaz que Cristina si quiere. Sí, Cristina,
yo creo que es una pregunta que tenés que hacer al protocolo, es si esos cruces se pueden hacer.
No sé, pero capaz que, en un tanguito se puede arreglar algún problema más grave que tenemos, ¿no?
Una charla tanguera.
No creo.
Bueno, el repertorio, como les decía el recién Elder, es Noches del Odión, La Puñalada y La Comparsita, tres temas. La Comparsita vamos a ratificar.
Otro tema de discusión, terminamos peleados mal.
O sea, La Comparsita cierra este espectáculo y si algún mandatario quiere bailar, se va a tocar otro tema que cuando hablé con él todavía no estaba definido. Estaban preocupados también por el piso del cabildo, por los baldosones, estos coloniales que tiene, y se iba a disponer una tarima, ¿no?, para que pudieran bailar más cómodamente. Otros agasajos previstos en el Hotel del Prado, donde el sábado se reunirán las primeras damas, habrá una muestra de ropa de cuero y lana. Alejandra Iglesias es la diseñadora de esta pequeña fábrica de Florida que fue convocada para hacer esta muestra. Ella dijo que lo que harán es una muestra de la colección estilo SC, Fábrica de Tejidos Finos. Así es el nombre de esta empresa. Es una empresa familiar con 10 empleados y la muestra tendrá unos 20 conjuntos.
Es una pasada de las prendas de nuestra colección, que es una fábrica de tejido de Florida, es una microempresa porque es muy chiquita, y bueno, es una pequeña muestra de la colección de invierno en lana y piel. Son 100% los productos que utilizamos uruguayos, la lana es uruguaya y la piel también, ¿no? Y nada, es eso que nos tomó por favor. Presa todo esto y bueno, esperemos que nos salga todo bien. Es un sueño, ¿no? Con mucho miedo, pero bueno, pusimos todo un poquito y me parece que nos va a salir bien, pienso. Y es lo que nosotros como familia, mi hermano, yo y mi papá queremos.
Le agrego que en el centro de prensa también hay, hoy lo vimos con Gonzalo, un stand donde hay lanas de manos del Uruguay, uh-huh, un stand de INAVI y un stand de INAC. También.
Sí. Las primeras damas, otra cosa, comentarles también, van a tener un show del Club de Toby, ¿no?
Qué lindo, ¿eh? Sí, mirá qué bien. Sí.
Nos pide un dato por aquí, Pablo del Buceo, por el 1711-0810, quiere saber quién viene en lugar de Lula, representando a Brasil.
El canciller Amorim viene.
Sí. Ya debe estar
por llegar, ¿no? Sí, la última vez que vino fue cuando propuso el New Deal en Mercosur. Exacto. Y todo aquello.
Por allí el dato. Un dato adicional, mañana se lo vamos a decir hasta que se aburran, pero hay un correo electrónico por el cual comunicarse con toda esta transmisión especial del Espectador, que es cumbre2006@espectador.com.uy, además de las otras vías de comunicación que vamos a estar utilizando desde hoy a partir de las 6:30 de la tarde, cuando entremos en régimen de transmisión especial. Y eso sigue de largo, y ya les digo, se corta eso de las 9. Mañana arranca Villegas con su tradicional sábado con Villegas, pero ya con algunos móviles de lo que va a ser los equipos que empiecen a trabajar a partir de las 8 de la mañana. Allí estará Emiliano Cotelo y su equipo haciendo todo el turno de la mañana. Después de que se produzca el corte del mediodía, va el servicio informativo y arrancamos la tarde con otro equipo trabajando, Alejandra Borges con Juan Miguel Petit, y así iremos hasta las 8 de la noche. Domingo a la mañana arranca el tercer equipo del Espectador en esta transmisión especial de la cumbre. Mauricio Almada y quien les habla estaremos al frente de los micrófonos aquí de los estudios, con un montón de periodistas en las calles, en el centro de prensa, siguiendo
a Santiago. Va a ser toda la noche, se va a quedar toda la noche el sábado viendo a ver quién salió. ¿Quién entró a los boliches?
Pero hay que trabajar, ¿eh?
Sí, claro.
yo quiero ver el tango entre María Auxiliadora y el rey Juan Carlos.
Pero ahí no vas a poder entrar.
Voy a intentar.
Ha tenido seguimientos especiales. Le tocó en las elecciones nacionales hacer el seguimiento de Tabaré Vázquez. Le tocó en las elecciones departamentales Marcos Carámbula en Canelones.
Cierto.
Era la última...
Está jugando, juega ganador.
Y el día del recambio...
El día de la asunción...
Te tocó en el Radisson y después transmitiste desde un balcón
en el Palacio Salo. En el Radisson tuve un hecho increíble. Menos mal que no viene ahora porque Lula me sacó el micrófono, digamos, el grabador. Lo quise poner el grabador en la boca ahí para que me dijera si estaba contento, no sé qué. Y me lo sacó él. Pero no me lo sacó en seguridad cualquiera, me lo sacó Lula. Y por eso no viene, ¿no? Porque me tiene miedo.
Y para mañana, Santiago, las dos tareas que tiene en la calle en Terras son dos seguimientos. Nada menos que a Kofi Annan y al Rey.
Veremos que sale, ¿no?
Pausa, comienza la tertulia del tiempo libre.